Antes de iniciar nuestro estudio bíblico como creyentes en el Señor Jesucristo, es necesario estar en comunión con Dios. Vamos a tomar un minutito para hacer eso e iniciamos la clase. Señor Padre, te damos las gracias por esta oportunidad que nos das de acercarnos a tu trono para escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para nuestro crecimiento espiritual y la gloria de tu Hijo amado. En su nombre te lo pedimos. Amén. También llegamos para pedirte de nuevo por los enfermos y necesitados de la lista de la iglesia y por alguna persona que no haya yo mencionado, y también por Alicia y su bebé, para que todo les vaya bien, y por Jaime también, sí, y por la hermana Alicia también, exacto. Todas las personas que tenemos en la lista y aquellas personas que no han podido venir el día de hoy, te pedimos por ellos también, Señor, que de alguna forma compatible con tu gracia se acerquen a ti con todo su corazón. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén. Bueno, estamos estudiando los ofrecimientos levíticos, estamos en la lección número 20, estamos viendo las categorías de las ofrendas de regalo cocido y hoy vamos a comenzar a ver las categorías de las ofrendas que tienen que ver con la paz, las categorías de ofrendas de la paz. Estamos ya entrando a otra faceta de estas ofrendas, todas son muy interesantes, todas hablaban de nuestro Señor Jesucristo, de los diferentes enfoques que le daba. En el versículo 1 y 2 estamos viendo la propiciación. La propiciación, que es la parte de Dios, de cómo veía Dios estas cosas que pasaban a través de los ofrecimientos levíticos, y también del punto de vista del hombre, pero tenían que ver con la propiciación, el enfoque de la propiciación. Ahora vamos a ver otro enfoque diferente en Levítico 3. Levítico es un libro que una persona que no tenga conocimiento de la palabra de Dios lo puede leer todo lo que quiera, y de ahí no saca absolutamente nada. Una serie de rituales, una serie de, para que la persona dice, bueno, una serie de rituales que son tontos, repetitivos, no tienen sentido, no tienen significado. Pero cuando uno lo ve a través de la palabra de Dios, a través del punto de vista iglesia, cobra un significado extraordinario, y si nos damos cuenta del significado que también tenían para los judíos, que era extraordinario porque todos hablaban de nuestro Señor Jesucristo. Veamos a Levítico 2:1, comenzando con Levítico 2:1, y estamos. El incremento de hoy corresponde a Levítico 2:14. Dice, cuando alguien presente como ofrenda a Jehová una ofrenda vegetal, esta será de harina fina sobre la cual derramará el aceite y pondrá incienso. Esto está lleno de tipologías, está lleno de cada ingrediente que se utilizaba, tenía un significado exacto, un significado que hoy en día lo podemos ver claramente. La traerá a los sacerdotes hijos de Aarón, y el sacerdote tomará un puñado de la harina fina de la ofrenda y parte del aceite, y con todo su incienso hará arder sobre el altar la porción memorial de ella. Es una ofrenda quemada de grato olor a Jehová. Lo que sobre de la ofrenda quemada será para Aarón y para sus hijos. Es lo más sagrado de las ofrendas quemadas a Jehová. Cuando presentes una ofrenda vegetal cocida al horno, esta será de tortas de harina fina sin levadura, amasadas con aceite, y galletas sin levadura untadas con aceite. Si presentas una ofrenda cocida en sartén, será de harina fina sin levadura amasada con aceite, la cual partirás en pedazos y derramarás aceite sobre ella. Es una ofrenda vegetal. En el número 7 vemos que si presentas la ofrenda cocida en cacerola, será de harina fina con aceite. Traerás a Jehová la ofrenda hecha de estas cosas y la presentarás al sacerdote, el cual la llevará al altar. En el versículo 9 dice, el sacerdote tomará la ofrenda de la porción memorial de ella y la hará arder sobre el altar. Es una ofrenda quemada de grato olor a Jehová. Lo que sobre de la ofrenda será para Aarón y para sus hijos. Es lo más sagrado de las ofrendas quemadas a Jehová. Vemos que ninguna ofrenda vegetal que presenten, en el hebreo es carab, en el hipil imperfecto. Carab significa que sea causado a acercarse, a entregar, a dar. Será manufacturada con levadura, asad, manufacturar de algo existente. Pues no presentará su ofrenda quemada a Jehová de cosa que contenga levadura o miel. Y esas cosas las podrás presentar a Jehová como ofrenda es corbán, que es regalo, separado específicamente para este motivo, de los primeros frutos, pero no serán puestas sobre el altar como la ofrenda del grato olor. Y en Levítico 13 dice, toda ofrenda que es corbán vegetal, tuya sazonarás con sal. Jamás permitirás que la sal de tu pacto de tu Dios falte de tu ofrenda. La ofrecerás sal con todas tus ofrendas. Después de esto tuvimos la oportunidad de ver el uso de la sal en las escrituras. El uso de la sal en las escrituras era específico. Vimos 14 usos diferentes de la sal. El que más nos interesa es la sal del pacto de tu Dios en esta ocasión, porque tiene que ver con el Levítico 2:13. Toda ofrenda vegetal tuya la sazonarás con sal. Jamás permitirás que la sal del pacto de tu Dios falte de tu ofrenda, y ofrecerás la sal con todas tus ofrendas. Esto aplica al contrato de Dios que Dios ha provisto para nosotros, la cruz. Ese es el contrato. Nosotros entramos en ese contrato por medio de la fe, que es la estipulación. Y ese contrato lo tiene Dios y ese contrato lo mantiene Dios. Ese contrato no lo mantiene ningún ser humano. Un contrato unilateral, y ese contrato unilateral es mantenido por qué y quién es Dios, por su omnipotencia, omnipresencia, omnisciencia, por su veracidad, por su, todo lo que es de Dios, todos los atributos divinos. Y gracias a Dios que es de esa manera, porque si no fuera de esa manera, ninguno de nosotros nos salvaríamos. No hubiera una sola persona que pudiera mantener el pacto a través de su humanidad. Solamente nuestro Señor Jesucristo, yendo a la cruz, puede lograr esto, y claro está, lo da Dios por su gracia y lo mantiene Dios por su gracia y por su poder. Gracias a la obra redentora de Jesucristo en la cruz, el contrato contiene la cláusula de la vida eterna, una cláusula condicional. Es la cláusula condicional de la vida eterna, y claro está, para tenerla es fe en el Señor Jesucristo. La cláusula dice que si en cualquier momento cualquier miembro de la raza humana viene a la cruz y cree en Cristo, se le dará vida eterna. Incondicionalmente se le da la vida eterna. No tiene que ver con la segunda fase. Por eso es incondicional. No importa lo que haga la persona después que reciba a nuestro Señor Jesucristo, no puede perder la salvación, porque es un regalo de Dios pagado por la obra redentora de Dios. Romanos 5:8. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que, aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Luego, siendo ya justificados por su sangre, ¿cuánto más por medio de él seremos salvos de la ira? Es por medio de él que somos salvos de la ira. Es él el que mantiene, no nosotros. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, y ahí vemos que es la reconciliación, en el momento de fe somos reconciliados por la muerte de él. No tiene que ver nada con nosotros, que si nos portamos bien. Hoy vi en la televisión, tuve un momentito viendo la televisión, y este hombre estaba diciendo que ciertas personas no podían entrar al cielo por lo que hacían, por su comportamiento. Entonces ahora tiene que hacer muchas cosas para poder entrar al cielo. Ahí tiene que hacer lo que él diga que hay que hacer. Él es el que dice lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. No hay que hacer ciertas cosas para ir, y si hace ciertas cosas no puede ir. Si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados por medio de la muerte de su Hijo, ¿cuánto más ya reconciliados? Pasado, este está en el pretérito. Ya reconciliados, ¿seremos salvos por su vida? Pues si él vive, nosotros vivimos. Ya somos reconciliados por medio de él. Vemos pues que esto es el pacto incondicional y tiene que ver con la sal. Dios y el hombre pueden comer la sal de este pacto y finalmente reunirse en una comunión eterna y constante. Y la oferta permanecerá abierta. Usted la puede aceptar o la puede rechazar. Es cuestión del individuo. Lo que quiera el individuo. Ahora vamos a Levíticos 2:14. Si presentas a Jehová una ofrenda vegetal, que es la ofrenda de regalo del corbán, de las primicias, en el versículo 14, será de... Aquí pueden cambiar en sus Biblias esto porque está mal traducido. Y les voy a dar la palabra en el hebreo, la palabra correcta. Serán de mazorcas tostadas al fuego. Mazorcas tostadas al fuego. No son de espigas. Ya en las épocas de Salomón, ya Israel exportaba maíz. Quiero que lo sepan. En las épocas de Salomón ya se exportaba maíz. Serán de mazorcas tostadas al fuego. Presentarás el grano fresco molido. El grano fresco molido es Jerez. Así se escribe con G. Jerez. Pero se pronuncia Jerez. Jerez. Molido. Desmenuzado, quiere decir molido, quiere decir triturado, Jerez, como ofrenda de tus primicias. De las primicias son los primeros frutos. Se está hablando de los primeros frutos. Y relaciona la propiciación. Dios queda propicio por la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Se lo voy a poner de esta manera. Aquí está el altar de bronce y aquí está el propiciatorio. Y en este propiciatorio ya vemos que esta es la tapa del propiciatorio con los dos querubines. Y aquí está el arca del pacto con sus barras. Y la sangre que es rociada aquí hace propiciación. Se hace sacrificio de expiación y la sangre hace la propiciación. Ahora, este versículo en particular, el versículo 2:14 de Levíticos, colinda la propiciación que es Dios que queda satisfecho con la obra redentora de su Hijo, con el sacrificio expiatorio, y la reúne con los primeros frutos. ¿Qué son los primeros frutos? ¿Sí lo saben? ¿Ustedes lo han oído? ¿Qué es la fiesta de los primeros frutos? Resurrección. Es la resurrección. O sea que va a colindar la propiciación con la resurrección. Eso es lo que hace este versículo. La fiesta de los primeros frutos era la sombra del día de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y la ofrenda del grano fresco de maíz era parte ritual de este festival. Quiero que en sus Biblias hagan el cambio ese, porque no será de espigas tostadas al fuego. Es de maíz. Es maíz tostado al fuego. Nosotros hoy en día comemos maíz tostado al fuego. Es más, en fiesta hay personas que venden maíz tostado al fuego. Ponen ahí la mazorca y uno se la come, es deliciosa. Aquí tenía esa ofrenda. Antes de que la resurrección pudiera ocurrir, tenía que haber una muerte y tenía que haber una propiciación. Si no hay propiciación, no hay esa resurrección. Si no hay resurrección, no hay entonces los primeros frutos, porque Él es los primeros frutos. Los granos verdes frescos de maíz eran una figura de Cristo en resurrección. O sea, que ¿qué figura a nuestro Señor Jesucristo? Los granos frescos de maíz. Cuando ustedes vean el maíz, está relacionado en este sacrificio específico a nuestro Señor Jesucristo. Desde la época de Salomón se exportaba maíz de Israel. Ya quiero que sepan eso, porque hay documentación esta bíblica que habla de esto. El mandato que estuvieran secas por el fuego se refiere a su muerte espiritual, al juicio por nuestros pecados. O sea, se tenían que tostar y se tenían que secar en fuego. Además, el maíz tenía que ser molido. Molido quiere decir jerez, de las mazorcas llenas. La mazorca tenía que estar llena, completa. La palabra hebrea jerez quiere decir golpear o moler o triturar. E Isaías lo dijo perfectamente bien de esta manera en Isaías 53:5, cuando dijo: fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. Él hace una alusión específica a Levíticos 2:14. Fue molido por nosotros, por nuestros pecados. El castigo que nos trajo paz fue sobre Él. La paz entre el hombre y Dios. Hay dos clases de paz que la vamos a ver más adelante. Y por sus heridas fuimos nosotros sanados. Sanados de la vida que teníamos anteriormente. Las mazorcas llenas hablaban de la humanidad perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Job 5:26 también nos lo sea saber, comparado con Isaías 53:8. Irás a la tumba lleno de vigor, cual gavilla de maíz, no de trigo. Ojo, porque está traducido a trigo, y no es trigo, es maíz. Cual gavilla de trigo. Job 5:26. La pueden ver si gustan. Job 5:26 es gavilla no de trigo, sino de maíz. Y tiene, imagínense que el cambio de esa palabra, porque es maíz para denotar muchas diferentes clases de grano. Pero en este caso específico es maíz. Y claro está, el cambiar eso significa un cambio dramático dentro de las ofrendas que se hacen. Como pueden ver, tiene su nombre y su nombre hay que mantenerlo con ese nombre. Ya tienen a Job. ¿Sale trigo en el de ustedes? Es maíz. Con cual gavilla de maíz que se recoge a su tiempo. Isaías 53:8. Por medio de la opresión y del juicio fue quitado. Y respecto a su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, por la transgresión de mi pueblo fue herido. Fue cortado como primeros frutos. Él es los primeros frutos. Y el fruto que se habla no es trigo, es maíz. Debido a que su obra había sido terminada, la muerte física de nuestro Salvador podía llevarse a cabo. Él murió después que había completado su obra. Es la muerte espiritual de nuestro Señor Jesucristo que nos salva. La muerte física de nuestro Señor Jesucristo es porque ya había terminado su labor en la tierra. Ya Él terminó lo que tenía que hacer. Dijo, tetelestai, terminado es, con el resultado de que permanece hecho por siempre. Y entonces entregó su espíritu al Padre. Debido a que su obra redentora había sido terminada, la muerte física de nuestro Señor Jesucristo entonces podía llevarse a cabo. Y tenemos que en Juan 19:30 nos dice, cuando Jesús recibió el vinagre, dijo, consumado es, tetelestai. Pero consumado es con el resultado que se mantiene consumado para siempre, tetelestai, de la manera que está conjugado el verbo. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Y también en Lucas 23:46, Jesús, gritando en gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. El espíritu de él se lo entregó al Padre. Ya saben que el espíritu fue al Padre. El cuerpo fue a la tumba y el alma fue al Hades. ¿Se recuerdan de eso? Eso lo hemos estudiado nosotros. Vemos pues, y se lo voy a repetir porque es muy importante, tres cosas pasaron entre su muerte y su resurrección. Entre su muerte y su resurrección, entre su humillación y su glorificación. Su cuerpo fue al sepulcro. En Lucas 23:53. Después de bajarle de la cruz, le envolvió en una sábana de lino y le puso en un sepulcro cavado en una peña en el cual nadie había sido puesto todavía. Su alma fue al Hades, que es el paraíso. Salmos 16:10, pues no dejarás mi alma en el Seol. Seol, ya vemos que Seol es el Hades, lo hemos estudiado cuando estudiamos esa parte. Ni permitirás que tu santo vea corrupción. Él es la primera fruta, no pudo ver corrupción. En él no había corrupción y no lo dejó ver corrupción. Y Lucas 23:43 nos dice, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Por qué en el paraíso? Porque todavía no había tenido la resurrección, tenía que ir al paraíso, pertenecía al Antiguo Testamento. En Efesios 4:9 también nos dice, pero esto de que subió, ¿qué quiere decir a menos de que hubiera descendido también a las partes más bajas de la tierra? Y su espíritu ascendió a la presencia del Padre. Lucas 23:46 de nuevo. Entonces Jesús, gritando en gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y habiendo dicho esto, expiró. Observen cómo la transición de la muerte de Cristo a su resurrección era representada por la ofrenda. La ofrenda lo hacía todo. En Levíticos 2:15 lo podemos ver. Poniendo sobre ella aceite e incienso. ¿De qué habla? El incienso de la propiciación. Es una ofrenda vegetal. O sea que poner o ungir con aceite se refería a una comisión. Ya lo hemos visto, le estudiamos el aceite como comisión, como unción y como comisión. Entonces Jesucristo fue comisionado a ir a la cruz y había sido comisionado a resucitar, y el Padre le envió al espíritu humano de Cristo a su cuerpo para poder resucitar. O sea, cuando se separa él de esta forma, tiene que volver a unirse para poder resucitar. En Hechos 2:24, a él Dios le resucitó habiendo desatado los dolores de la muerte, puesto que era imposible que él quedara detenido bajo su dominio. Esto nos habla directamente de la victoria estratégica. No podía estar Dios bajo el dominio de Satanás, porque la muerte no tenía poder sobre él. Y eso se debía a que él era perfecto y que era la propiciación, y Dios lo iba a resucitar. Aquí es donde está la batalla, en la victoria de la batalla estratégica. La muerte no lo pudo detener a él, y por eso a nosotros tampoco nos puede detener. Y Él nos da la victoria. En el momento en que nuestro cuerpo cese de funcionar físicamente, porque estamos en un mundo, en la esfera, en el globo terráqueo, con su atmósfera, con su sol que lo ilumina, que lo calienta, con el agua de los mares, etcétera, etcétera, nosotros estamos en ese globo terráqueo para hacer la voluntad de Dios. No nuestra voluntad, sino la voluntad de Dios, para glorificarlo a Él. En el momento que este cuerpo, que es un cuerpo de muy poca duración, de muy corta duración, así vive 120 años, muy corta la duración, en el esquema de las cosas, vamos ya en el Espíritu, ya estamos en Cristo. Ya nosotros, los que no son de la tierra y son de Satanás, en el dominio de Satanás, y aquí se quedan para ser quemados. No van a la resurrección. Esas personas van a estar bajo la ira de Dios por el resto de su eternidad. Y no es que Dios sea injusto, sino que le da todas las opciones necesarias para que la persona tome su decisión. Y si la persona no llega a conciencia divina, automáticamente se salva. O sea que Dios salva a todas aquellas personas que no llegan. Todo esto pues es parte de lo que estamos estudiando. Vemos que en Salmos 16:10 también nos dice, pues no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Ahí está el alma en el Seol, y el cuerpo no va a haber resurrección porque lo resucita. Y Romanos 6:4 también vemos, pues por el bautismo fuimos sepultados juntamente con él en la muerte. Nosotros hemos muerto con nuestro Señor Jesucristo para tener vida con Él. O sea que nuestro cuerpo es... El cuerpo en el mundo satánico no produce nada bueno. Es más, todo lo que produce es muerto. Todo lo que produce es podrido. Todo lo que produce no sirve. Muerte. Muerte, poneros. Porque no sirve nada para Dios. Todo lo que produce ahí no sirve para Dios. Solamente sirve para Dios lo que se hace en el Espíritu. Y cuando nos vamos del globo terráqueo, pues es lo que se hizo en el Espíritu que contó. En Romanos 6:4 de nuevo nos dice, pues por el bautismo fuimos sepultados juntamente con él en la muerte, para que así como Cristo fue resucitado entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. La novedad de vida es la esfera de poder divino. Nosotros estamos en novedad de vida aquí. andemos en novedad de vida con la plenitud del Espíritu Santo que fue enviado a nosotros el día de Pentecostés, para que la iglesia se formara y para que la iglesia surgiera. En Colosenses 2:12 también nos dice: fueron sepultados juntamente con él en el bautismo. Este es el bautismo del Espíritu Santo. Yo les he hablado ya de esto. Esto tiene que ver con la muerte posicional retroactiva. Nosotros morimos en Cristo en el momento que creímos en nuestro Señor Jesucristo. La verdad posicional retroactiva se llama. Y está en Colosenses 2:12. Fueron sepultados juntamente con él en el bautismo, en el cual también fueron resucitados juntamente con él por medio de la fe en el poder de Dios que lo levantó entre los muertos. Cuando dice que ya fueron resucitados, quiere decir que ya nosotros tenemos vida eterna. No nos tenemos que morir para tenerla. La fase segunda es el cuerpo provisional, y la tercera fase es el cuerpo igual a nuestro Señor Jesucristo, que es el cuerpo de resurrección, que tiene la vida eterna, pero ya nosotros la tenemos. Estamos en la fase terrenal, y por eso dice, en el cual también fueron resucitados juntamente con él. Ya nosotros hemos sido resucitados con él, ya hemos vivido resucitados en él, quiere decir que ya tenemos el cuerpo, ya estamos en la primera fase de nuestra vida eterna. Primero Tesalonicenses 1:10: y para esperar de los cielos a su Hijo, a quien resucitó de entre los muertos, a Jesús, que nos libra de la ira venidera. Físicamente estamos en la tierra, pero posicionalmente estamos en Cristo. Ya la tenemos. De la manera que se escribe el griego, es una realidad ya hecha. Lo que pasa es que no ha tomado lugar. Cronológicamente no ha tomado lugar, pero ya eso es una certeza absoluta de nuestra resurrección. Entonces el Espíritu Santo envió el alma de Jesucristo del paraíso a su cuerpo. En Romanos 8:11 lo podemos ver. Romanos 8:11. Y si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos mora en ustedes, entre los muertos, el que resucitó a Cristo de entre los muertos también dará vida a los cuerpos mortales de ustedes mediante el Espíritu de Él que mora en ustedes. O sea que nosotros tenemos al Espíritu Santo, Él mora en nosotros y Él es el que nos resucita. Y primero Pedro 3:18 también nos los dice: porque Cristo también padeció una vez para siempre por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. La carne pertenece a la tierra, al globo terráqueo. Ustedes vean el globo terráqueo desde lejos, ahí ven la bolita azul, y en esa bolita azul estamos nosotros, y el cuerpo es parte de los componentes químicos que se encuentran en el globo terráqueo, pero el Espíritu, este es de Dios, pertenece a Dios. Esa persona nació, por eso es que yo les digo que aquí está el globo terráqueo, aquí está la tierra, aquí está el universo entero, y aquí está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En el momento que nosotros creímos en Él, ese instante de fe sale del tiempo y del espacio y llega a la eternidad. El instante de fe, nacimos espiritualmente, somos hijos de Dios. Ya no es material. ¿Ya se dan cuenta? Lo material se queda aquí, porque el cuerpo de nosotros viene del polvo. Pero lo espiritual le pertenece a Él. Ya tenemos eso. Y eso no lo puede quitar nadie. No importa que haga uno en la fase terrenal. Ya no, ya pertenecemos a Cristo. Además de eso, Jesucristo fue asignado para la ascensión, sesión y glorificación, además de todo lo que hemos visto. Solo después de que Jesucristo se sentó a la diestra del Padre fue que el Espíritu Santo pudo ser dado universalmente. O sea que comienza el día de Pentecostés después de que Él es glorificado. Después de esa glorificación, cuando da el Espíritu Santo, ¿se lo da a quién? A los creyentes, sacerdotes. Y todos nosotros somos sacerdotes. Y es a través de nuestro sacerdocio que nosotros tenemos una comunicación con Él, en el orden de Melquisedec. Romanos 8:17 nos dice: y si somos hijos, también somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Ahí está, lo tienen. Si es que padecemos juntamente con Él, ¿lo vieron? Acabamos de estudiar los padecimientos, que los exámenes. Cuando dice allá, esto lo van a entender mucho más en Romanos 8:17, lo van a entender. Hay un portafolio en el cielo que nos da a nosotros prosperidad en la tierra y nos da esas bendiciones en el cielo. Ese portafolio es transferido a nosotros. El albacea de ese portafolio es nuestro Señor Jesucristo, es el que distribuye. Y lo distribuyo en base a que nosotros colmamos el plan protocolar de Dios a través del conocimiento de su palabra. si nosotros conocemos su palabra, es automático que nosotros vamos a hacer la voluntad de Él. Es automático, porque la conocemos y sabemos de qué es y lo amamos. Mientras más lo conocemos, más lo amamos, más queremos hacer su voluntad. Pero no se transfiere ese fondo a menos de que nosotros estemos con Él, a menos de que nosotros lo conozcamos. Hay creyentes perdedores que tienen la salvación, pero son parte del montón. Pero los que son, que van a tener cosas extraordinarias, son los que padecen junto con Él. ¿Por qué habla de padecer aquí junto con Él? Les voy a leer esto otra vez. Porque está refiriéndose a los exámenes que nosotros tenemos como creyentes maduros. Esto es solamente para el creyente maduro. Creyente maduro pasa por el examen que tiene que ver con la autoestima espiritual, con la autonomía espiritual y con la madurez espiritual. Y son los exámenes de providencial preventivo, son el examen de ímpetu y son el examen de evidencia. Entonces aquí de nuevo se los voy a leer, Romanos 8:17. Y si somos hijos, también somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Cristo es coheredero, es más, Cristo tiene todo, a Cristo le pertenece todo. Si es que padecemos juntamente con Él. Esto, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos que padecer y darnos golpes de pecho y andar cabizbajos y tirar la territa así y sacrificarnos toda nuestra vida. No, eso no es lo que quiere decir. Quiere decir que nosotros conocemos a Dios y Él, de acuerdo con la medida de la fe que Él ha otorgado a cada uno de nosotros, solamente nos las puede otorgar si nosotros estamos positivos a la palabra de Dios, pues no nos las puede dar de otra manera. Entonces nosotros vamos a ser probados y vamos a padecer juntamente con Él a través de estos exámenes para bendición. Son para bendición. ¿Por qué son para bendición? Para que juntamente con Él seamos glorificados. Y ahí está, todo perfectamente, en un solo versículo te lo dice todo. Romanos 8:17. Ahora, en Romanos 8:30 tenemos: y a los que predestinó. ¿Quiénes son los predestinados? Aquellos que creyeron en el Señor Jesucristo. No vayan a creer que Él te predestinó fulanito, menganito, perejanito y sutanito, Pedro, Pablo, Chucho, Jacinto y José, como dice la canción, son los que van a ser escogidos. No, señor, eso no es lo que dice. Está diciendo que Él supo quiénes fueron los que fueron positivos en el momento de conciencia divina, en el momento de escuchar la palabra de Dios, dijeron que sí. Entonces estos son los que predestinó. Y a los que predestinó, a esos también llamó. Y a los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a esos también glorificó. O sea que vemos la gloria de Dios. Nosotros vamos de gloria en gloria. Gloria en gloria quiere decir que vamos de incremento en incremento. Un poquito de gloria, más gloria, más gloria, más gloria, más gloria, más gloria. El que está con Jesucristo va a ser glorificado, aunque haya creído una sola vez y después se haya retirado. Pero la gloria va a ser pequeñita porque su capacidad es pequeñita. Todo tiene que ver con la capacidad. Esta persona recibe un dedal pequeñito de gloria, pero es gloria. Ya está salvo, va a recibir gloria. Pero el que tiene la máxima capacidad, que es propinada por el conocimiento de la palabra de Dios, pues tiene un tanquero lleno de gloria. Ese es el que glorifica a Dios a lo máximo. Esa es una hormiguita que levanta una hoja de este tamaño, siendo una hormiguita pequeñita, se le lleva la grandota y da la gloria a Dios. De esto se trata. Nosotros vamos hacia adelante, entonces vemos hacia adelante y vemos ese día maravilloso que vamos a obtener cuando seremos físicamente como Él, de la misma manera que vemos a la cruz. O sea, vemos a la cruz de la misma manera que lo vamos a ver a Él, con esa ansia y con ese deseo. En Levítico 2:16 continúa: el sacerdote hará arder la porción memorial del grano de maíz molido, jerez, que dice desmenuzado en la Biblia de ustedes, muy posible, y del aceite, con todo el incienso, es una ofrenda quemada a Jehová. Eso es lo que dice el versículo 16 de Levítico 2, haciendo contraste con la ofrenda de Corbán, los primeros frutos que no se quemaba. Eso lo vimos en Levítico 2:12. Una parte de la ofrenda de maíz tierno tenía que ser quemada, una parte. Sin embargo, no era quemado como un emblema o tipo, sino como un memorial a lo que la cruz lograría. Fíjense la diferencia que existe. Esto es una cosa completamente diferente. Los israelitas consideraban la cruz como con anticipación. Ellos añoraban ver eso porque era el Mesías que venía para hacer la voluntad del Padre, para morir por los pecados de ellos. Hacer arder el recordatorio memorial era, de hecho, la cena de comunión para ellos. La cena de comunión. Hemos visto que el minca, en Minca, se lo he puesto en el pizarrón anteriormente, el cual es el único ofrecimiento sin sangre. El Minca es un ofrecimiento sin sangre. Veía a la propiciación del aspecto de Jesucristo y el regalo perfecto de Dios. Ya sabemos que cuando hablamos de propiciación, es Dios quedando satisfecho por la obra redentora de su Hijo amado, del perfecto, es propiciado. Y lo que nos debe venir a la mente es el propiciatorio. De ahí viene la palabra propiciación, hilasterion, hilasmos. No importa de qué manera lo veamos, la gracia depende completamente de qué y quién es Dios. No depende de nosotros, sino de qué y qué es Dios. Primero, la palabra viviente, Jesucristo, y segundo, la palabra escrita, el canon de las Escrituras. Dios nos ama, pero nosotros no necesariamente lo amamos a Él. Nosotros somos muy fluctuantes en nuestra capacidad. Él es perfecto, Él no cambia. Él es inmutable, nosotros somos mutables. La mutación quiere decir cambio. Señor Padre, te damos las gracias por esta gran oportunidad que nos has dado, por esta información tan valiosa para nosotros, para ver que nuestro Señor Jesucristo ha existido desde la eternidad pasada y que antes de que se fundaran las iglesias en el Nuevo Testamento, ya esta información la tenían tus hijos dadas y otorgadas a ellos por medio de tu gracia. Te pedimos que esta información la podamos utilizar nosotros en nuestra vida cotidiana. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén.